Hoy por hoy, Zamora y Benavente.
La 1:00 p.m, 7 minutos, la temperatura ahora mismo en Zamora 21 grados, 22 en Benavente, y seguimos hasta las 2 con otros temas, enganchando con lo que hablábamos antes de la 1, la respuesta del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, a esa crítica de los ecologistas Zamora sobre la manera en la que se está llevando a cabo la intervención en el bosque de Valorio, que consideran precipitada y quizá también exagerada. Del Ayuntamiento de Zamora llega ahora mismo Enrique Sastre. Muy buenos días, Enrique.
Buenos días, Carlos. Pues sí, efectivamente ha dado respuesta hoy el alcalde Francisco Guarido a la crítica realizada por ecologistas Zamora en relación con la tala que se está llevando a cabo en el bosque de Valorio, tal y como hemos podido escuchar hace unos momentos. Pues dice el alcalde Guarido que va a realizar una rueda de prensa al ayuntamiento el próximo miércoles dando todos los detalles, pero aún así ha querido contestar a la organización ecologista comentando que, bueno, pues esta asociación ya tenía conocimiento de lo que se iba a realizar en el bosque de Valorio y que estaba totalmente de acuerdo. De hecho, dice el municipio de Izquierda Unida que en la misma información que ha remitido Ecologistas Zamora a los medios de comunicación, en esa nota de prensa, dice estar de acuerdo con todas las actividades que está llevando a cabo el ayuntamiento, salvo una serie de detalles que escuchamos ahora.
Y de hecho, si leemos lo que dicen en la noticia, en el texto de la noticia, dice que está de acuerdo con la intervención que está haciendo el ayuntamiento en el bosque de Valorio. Matizan los tiempos, matizan que debiera haberse hecho de forma más escalonada, etcétera, pero están de acuerdo con la operación y con el proyecto que estamos haciendo. Comentar que es un proyecto de la Universidad de Salamanca, del propio Ayuntamiento de Zamora, de la Fundación Biodiversidad, y que la dirección de obras son gente, ingenieros de montes especializados en este tipo de operaciones. Daremos todos los detalles el miércoles o el jueves, pero yo diría que se leyera lo que dice el interior de la noticia, es decir, Ecologistas en Acción está de acuerdo con lo que se está haciendo en Valorio.
Bueno, está de acuerdo con lo que se está haciendo en Valorio, pero lo que critica Ecologistas Zamora es, uno, la cantidad de árboles que se están talando en el bosque de Valorio, y dos, la época en la que se está realizando, ya sea por el cambio climático, que ellos dicen que esos árboles son fundamentales para regular la temperatura del bosque de Valorio y, en consecuencia, también de la ciudad de Zamora, y también por la fecha en la que se lleva a cabo, afectando a la fauna local, porque dicen que es periodo de nidificación de las aves y de otras especies que están criando ahora.
Bueno, y en el Ayuntamiento de Zamora, el alcalde Francisco Guarido se ha reunido con el consejero de Movilidad, José Luis Sanz, para hablar de la rehabilitación de la estación de autobuses de la ciudad, un proyecto en consonancia con las intervenciones que ya se están realizando en las estaciones de otras capitales de provincia o incluso en la de Benavente, cuya remodelación se encuentra en proceso. Eso sí, el acuerdo adoptado por el alcalde y por el consejero de Movilidad no incorpora cifras de inversión o plazos de ejecución.
Sí, Carlos, eso es debido a que todavía no existe un proyecto redactado para cambiarle la cara a la estación de buses de Zamora. Además de este paso, también deberá traspasarse a la Junta la gestión de la instalación, que hasta ahora está en manos del gobierno municipal. Francisco Guarido afirma que este es un paso que debería haberse dado hace años y recuerda que esta responsabilidad siempre ha sido competencia autonómica.
Pues se necesita que esa cesión que en su día se hizo al ayuntamiento se revierta. Es decir, que sea la propia Junta de Castilla y León la que tenga a su cargo esta instalación, que yo creo que siempre debió de ser de la propia Junta de Castilla y León, porque las competencias del transporte interurbano son de la propia Junta.
Para ello, la Junta rescatará la concesión, que ahora está en manos de una empresa, según precisó el consejero de Movilidad, José Luis Sanz.
Para ello, evidentemente, hay aspectos de carácter jurídico que hay que valorar. Hay que contar también con terceros que están involucrados en esta cuestión, como es básicamente el concesionario que tiene el propio ayuntamiento, aspectos normativos como el reglamento de la propia concesión, en fin, temas técnicos que tienen que estudiarse de una manera en profundidad para hacer las cosas bien.
Una rehabilitación muy esperada por la ciudad y que el alcalde de Izquierda Unida espera que pueda ser para mucho tiempo.
Esa estación de autobuses todos sabemos que necesita una remodelación muy profunda. Tienen que ser obras importantes y que se haga una estación remodelada y en condiciones para los próximos 20-30 años.
También se abordó el retraso de las obras de remodelación de la estación de buses de Benavente, cuyas obras deberían haber finalizado el pasado mes de junio, pero que parece que se alargarán todavía sin fecha límite fija. Escuchamos de nuevo al responsable de movilidad autonómico.
Pues yo creo que este año 2025 la tendremos ultimada. Está bastante avanzada y en este momento no le puedo dar una previsión, pero vamos, en este año 2025 yo creo que la podremos tener a disposición.
Recordamos, debería haber estado finalizada el pasado mes de junio. Por otro lado, y coincidiendo con la protesta de que usuarios sanabreses están realizando hoy en Vigo con motivo de la supresión de paradas del AVE en Otero, el consejero José Luis Sanz quiso mostrar su simpatía con la reivindicación y precisó que acciones así son necesarias para mantener el foco en el problema.
Mantener el foco y, por lo tanto, la atención en el problema y que, por lo tanto, se siga visibilizando la existencia de este problema, yo creo que es correcto. Quiero decir, no soy yo quien para juzgarlo, pero lo vemos con claridad. Ahora, nuestro ámbito de trabajo está en los despachos, ¿no?
También, como ya hiciese hace unos días, el consejero de Movilidad reiteró que las paradas se recuperarán antes o después, aunque también lamentó que el ministro de Transportes, Óscar Puente, siga sin recibir a la Junta desde que asumiese el cargo en noviembre del año 2023.
Creemos que esta decisión se tiene que revertir. Antes o después se hará. Estoy absolutamente convencido, pero es verdad que por el camino se lleva por delante proyectos de vida, gente que se ha organizado en torno a eso, oportunidades de asentamiento de población.
Y mientras la lucha por recuperar las frecuencias se mantiene, la Junta habilitará desde el 1 de agosto dos buses, uno que saldrá de Sanabria dirección Zamora y otro en el sentido contrario para tratar de paliar la falta de trenes.
El día 1 de agosto empiezan los dos autobuses, tanto el que sale de Zamora hacia Sanabria como el que sale de Sanabria hacia Zamora, intentando paliar, como digo, esta situación. Pero la vocación de ese transporte es una vocación provisional, no... porque creemos que lo que hay que hacer es recomponer la situación a como estaba antes, ni más ni menos.
Una medida con la que no todos los colectivos están de acuerdo, Carlos, porque aunque sirve para reducir daños, se pierde un vector de presión a Renfe.
Gracias, Enrique.
Gracias.
Hasta
a
luego.
Ti.
En todo caso, a partir del día 1 de agosto, el viernes de la próxima semana, estarán ya en funcionamiento esos autobuses que la Junta pone a disposición de los viajeros, tanto en sentido Sanabria, dirección Zamora, como el inverso, para de momento tratar de paliar esa falta de trenes. La 1:15 de la tarde.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu. Radio Zamora. Cadena Ser.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 21 en Lupa, lomo adobado extra de elaboración propia, el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Última hora. Este verano se prevén unas temperaturas súper agradables con Vaillant. Con nuestros equipos de aire acondicionado, disfrutas de la climatización inteligente y ahorras en tu factura.
Solicita tu aire acondicionado Vaillant con 150 euros de descuento y 5 años de garantía en piezas hasta el 30 de septiembre. Vaillant.es.
Top Cash, tu nuevo cash and carry para profesionales en Zamora. Somos especialistas en hostelería y detallistas de alimentación con más de 15.000 referencias y frescos de gran calidad. Estamos en Polígono La Iniesta, con un gran aparcamiento exterior. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Ven a conocernos.
En Mogadouro, del 25 al 27 de julio, Feria de la Terra Transmontana. Las tradiciones, gastronomía y artesanía se dan cita en Mogadouro del 25 al 27 de julio. Toda una recreación histórica en el castillo de la villa de Mogadouro. Desfiles, mercado, tabernas, teatro, música tradicional y mucha gastronomía. Días 25, 26 y 27 de julio en la Feria Terra Transmontana en Mogadouro. Ven y participa. Considerado Patrimonio Cultural del Noreste de Portugal.
Este verano, ponle estilo a tu mirada. En Centro Óptico Roberto te esperan las últimas tendencias en gafas de sol. Modelos únicos, marcas de primera y solo una unidad por modelo. Porque tú no eres como los demás. Gafas para todos los gustos y para todos los bolsillos. Centro Óptico Roberto, distribuidores oficiales de primeras marcas. Y si quieres ir siempre un paso por delante, síguenos en Instagram y descubre cada semana las novedades más buscadas. Centro Óptico Roberto, en Santa Teresa 2 y en redes sociales.
La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síguenos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu.
Hablamos de un hallazgo excepcional en tierras de Zamora, el del esqueleto más completo en Europa de un cocodrilo de más de 40 millones de años, el Iberosucus, esto es, el cocodrilo de Iberia. El hallazgo ha sido realizado en el mes de junio por científicos del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca en colaboración con investigadores del Grupo de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Dan ganas de saber más del asunto y por eso hemos llamado a Francisco Ortega, que es catedrático de paleontología y responsable del Grupo de Investigación de la UNED. Francisco, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, primero vamos a decir que cuando hablamos del esqueleto más completo no es exactamente lo que imaginamos, ¿no?
Bueno, no sé lo que imagináis, pero es
un esqueleto completo.
Eso es. No, no es un esqueleto completo. Mira, Iberosucus es un cocodrilo muy raro que habitó la península ibérica y un poco el sur de Francia hace unos 45 millones de años. Tenemos muy poca información sobre él. Y cuando digo muy raro, es muy raro por su forma y muy raro porque pertenece a un grupo que no debería estar en Europa y no debería estar en ese momento, ¿no? Y entenderlo bien implica que tengamos información suficiente para saber con qué otros bichos, sobre todo de los continentes del sur, de África y de América del Sur, podemos relacionarlo. Hasta ahora habíamos encontrado la mejor colección de Iberosucus en la cuenca del Duero, en yacimientos de Zamora, de Salamanca y de Soria. Y teníamos muy poco material, aunque hay algún material del cráneo bastante razonable de Zamora y de Salamanca, teníamos material aislado, excepto de un punto de Zamora también, que es el Cerro del Viso, cerca de Madridanos, en el que aparecieron algunos restos asociados de un cocodrilo que considerábamos el Iberosucus más completo. Bueno, pues el que ha aparecido ahora, pues unos 20 kilómetros al sureste de Zamora, es el conjunto más completo que tenemos. No es un cocodrilo completo, probablemente estamos hablando de alrededor del 20% del esqueleto, pero en términos de paleontología y en términos de bichos extraños, para nosotros es muy importante, porque sabemos que todos esos restos pertenecen a un único individuo y por lo tanto podemos asociarlos y usarlo como piedra de Rosetta, si te sirve la comparación,
sí.
Para compararlo con los restos que estamos encontrando un poco más tarde en Salamanca, un poco más tarde todavía en Soria, y para relacionarlo con los restos dispersos que hay en el sur de Francia. Bueno, no sé si la frustración de que no sea un bicho completo no. Se mitiga un poco así, ¿no?
No, lo que pasa es que se hacía, creo, necesario explicarlo, porque, bueno, pues cuando se habla del esqueleto más completo, pues uno se imagina el animal entero, y no es ni mucho menos así. Es en torno, como nos dice, a un 20%. De todas maneras, me ha gustado mucho, Francisco, cuando ha empleado este término de bichos extraños, ¿no? Porque así nos sirve para comprobar que los científicos a veces hablan como nosotros también.
Sí, y sobre todo en estos contextos es mejor intentarlo, o sea que sí, realmente es un bicho extraño.
Sí, y muy extraño además porque, bueno, hemos tenido ocasión de ver la representación gráfica del cocodrilo, del animal, y es aparentemente muy muy similar a lo que es hoy en día un cocodrilo del Nilo, lo que pasa que con las patas muy largas, lo que revela que era un animal terrestre, sobre todo que corría detrás de sus presas, ¿no?
Eso es. Los cocodrilos modernos, todos los cocodrilos que conocemos en la actualidad, que son un grupito muy pequeño, pertenecen a un linaje muy concreto de los cocodrilos que se instala hace unos 130 millones de años y son los únicos que han llegado a la actualidad. Estos bichos se separan del linaje de los cocodrilos modernos hace más de 130 millones de años y generan un linaje propio de cocodrilos mucho menos ligados a ambientes acuáticos, mucho menos anfibios, más terrestres, con las patas colocadas debajo del cuerpo y a cierta altura, con una cabeza que nos recuerda a veces a la cabeza de un dinosaurio carnívoro. De hecho, tienen los mismos dientes que los dinosaurios carnívoros. Y que ocuparían posiciones ecológicas distintas de los cocodrilos modernos. Los otros cocodrilos que conocemos en Cuenca del Duero, que viven con él, son cocodrilos modernos. Lo que resulta raro es que este linaje, que como te decía antes, sobrevive en América del Sur y es sobrepasa en muy poquitos casos el límite en que todos los dinosaurios se extinguen, sobrevive en algunos puntos y entre ellos en el sur de Europa. En el sur de Europa estos animales pasan el límite ese de los 65 millones de años y sobreviven durante un tiempito en Península Ibérica y, como te estaba diciendo, el sitio donde mejor podemos estudiarlos y donde mejor podemos entenderlos es en Cuenca del Duero. Sí, y a partir de ahora con los restos que hemos encontrado en Zamora.
En la Cuenca del Duero, y nos decía antes que aproximadamente a 20 kilómetros de Zamora capital, al sur y al este, ¿no? ¿Qué el municipio, en la zona concreta, cuál es?
Estaba intentando recordar el municipio y no sé exactamente a qué municipio pertenece. Está en todos estos cerros que hay al sur de Zamora, en uno de ellos. Está muy cerca del Cerro del Viso, muy cerca de Madridanos, muy cerca de Bamba, pero no recuerdo en este momento a qué municipio concreto pertenece.
Ah, vale. Bueno, más de 40 millones de años, el hallazgo se produjo en junio. Digamos que fue algo así como un premio inesperado, por decirlo de alguna manera, porque el hallazgo se enmarca en una reactivación de la investigación en unos yacimientos conocidos de la Cuenca del Duero, donde no se trabajaba hace muchos años, ¿no?
Eso es. No, el momento en el que más se trabaja en este tipo de yacimientos del Eoceno, de esos 45 millones de años en Cuenca del Duero, es a finales de los 90. En ese momento se produce mucha actividad de investigación, se produce mucha actividad de campo, y por cuestiones de la dinámica de los grupos de investigación, eso se suspende. Y entra como en un letargo, se publican algunas cosas que ya se habían extraído, pero entra como un letargo hasta ahora, que hemos pensado que era un buen momento para retomar yacimientos que eran realmente buenos y que simplemente estaban parados porque no había un grupo que se interesase por ellos. Entonces, eso es suerte y no es suerte. O sea, nosotros conocemos los yacimientos, los hemos estado repasando los dos últimos años. Yo participé en las excavaciones de los años 90 y conocíamos bien el terreno y nos hemos ido a un sitio que nos parecía que era prometedor para retomar la investigación. Y en este sitio, cuando tú abres una excavación paleontológica, nunca sabes lo que puede ocurrir, ¿no? Tienes algunas evidencias y mucha intuición. Bueno, pues en este caso, las evidencias y la intuición convergieron para que diésemos con uno de los animales más característicos y uno de los que estábamos realmente buscando desde hace muchos años en Cuenca del Duero. Te digo también que la excavación ha empezado, pero no ha terminado. O sea, que ese 20% que tenemos, yo espero que podamos completarlo con algo más. Que podamos reabrir la excavación en breve, que la ampliemos, porque nos sorprendió, digamos, la estructura del hallazgo y sobrepasó lo que nosotros teníamos previsto, lo que habíamos incluso planificado con la gente de la Universidad de Salamanca. Entonces hubo un momento que cerramos la excavación y, como es muy habitual en este tipo de cosas, pensamos en reabrirla y la intentaremos reabrir en breve a ver qué más de este bicho hay. Pero sí, es un éxito al retomar las excavaciones porque creíamos que sabíamos dónde íbamos y porque además, como se puede prever, pretendemos seguir rastreando localidades que nos parecen prometedoras. En algunas fallaremos, pero en otras entiendo que la evidencia y la intuición volverán a coincidir.
Bueno, pues acabamos de dar con la ubicación del yacimiento. Está en el entorno de la localidad de Villalazán, en concreto.
Gracias, por favor, porque además es que me sabía fatal no acordarme. Villalazán, esa es la ubicación.
¿Cómo podía ser esta zona del mundo hace tantos millones de años? Seguramente ni estaba en este lugar, ¿no?
No. Primero estaba muy al sur de este lugar, estaba en algún punto a medio camino entre las Islas Canarias y la posición actual de la Península Ibérica, y luego se produce en un momento de enorme calentamiento del planeta, en el que la Península Ibérica está, digamos, mucho más, las costas están prácticamente inundadas, es mucho más pequeña. En muchos momentos está aislada del resto del continente, del sur de Francia, y lo que tenemos es un clima tropical, subtropical, tropical, con un ambiente muy húmedo, con selvas que podrían recordarnos de alguna forma a las que podemos ver ahora en América del Sur, en el Amazonas, enormes vegetación, bosques galería, con ríos más o menos caudalosos, que explicarían que tuviésemos la diversidad de cocodrilos que tenemos, ¿no? O sea, tienes que pensar que este es un entorno en el que había al menos cuatro especies de cocodrilos, animales muy parecidos a los tapires, animales tortugas tropicales que tienen sus parientes actuales también en los continentes del sur del planeta. O sea, estaríamos, si quieres que lo simplifique, pues como una especie de entorno amazónico, uh-huh, en el que estos animales estarían viviendo.
La verdad es que resulta muy difícil hacerse a la idea de todo eso. Bueno, estos restos en su momento irán a parar a la conocida Sala de las Tortugas de la USAL.
Sí, uh-huh. Sí, en principio parece que es la institución de referencia. Primero porque todas las colecciones que se recuperaron desde los años 60, pero las que se recuperaron formalmente en los años 80 y los años 90, con proyectos de las juntas de comunidades y demás, se depositaron allí y se tiende a que las colecciones paleontológicas se agrupen. Y luego porque es el lugar donde se va a, digamos, centralizar la investigación. Entonces, momentáneamente, el museo de referencia para todo este material es la Sala de las Tortugas de la Universidad de Salamanca.
Uh-huh. Se hallaron varios fragmentos del esqueleto. Uno nos ha contado que es un fémur. Solo una duda, ¿el fémur apareció entero?
Sí, uh-huh. Sí. Además, aparecen en una zona muy restringida. Encontramos muchos restos de la armadura dérmica, que en estos animales es muy característico. ¿Recuerdas que la piel de los cocodrilos tiene como unas escamas muy duras?
Sí.
En el caso de los cocodrilos, esas escamas tienen un hueso dentro. O sea, lo que tú ves es una escama córnea, pero dentro hay un hueso. Esa es la armadura dérmica. Bueno, pues hemos encontrado muchísimos huesos de ese de la piel de estos animales, que son muy extraños, muy característicos, y hemos encontrado restos del pie, hemos encontrado, bueno, restos del pie, muchos restos del pie, hemos encontrado restos de la pata, hemos encontrado restos de los brazos y hemos encontrado algunos restos que podrían ser vertebrales. En principio, por ejemplo, los restos del pie de este animal son absolutamente desconocidos. Es la primera vez que vamos a poder comparar y es muy importante desde el punto de vista ecológico para un animal que sabemos que era marchador, que no era como los cocodrilos actuales. De repente, poder comparar directamente cómo era la estructura de su pie, que la desconocíamos, con la estructura del pie de las pocas que se conocen en las zonas de América del Sur, nos va a dar unas pistas importantes sobre cómo se produce la entrada de estas formas, cómo y cuándo se produce la entrada de estos animales del sur en Península Ibérica y cómo recibimos toda esa inmigración de faunas que no van a pasar a Europa y que nos van a dar un entorno muy característico durante el Eoceno. En algunos momentos, bueno, y no sé si esto tiene medio interés, pero consideramos que la cuenca del Duero representa una bioprovincia muy, muy particular, con formas muy particulares durante este momento de la historia del planeta. Hay como una especie de área endémica y saber cómo se ha construido esa área endémica, al menos a los paleontólogos, nos resulta interesante.
Bueno. Tremendamente interesante todo lo que nos ha contado Francisco sobre ese reciente hallazgo que tuvo lugar en el entorno de la localidad de Villalazán, de esos restos del Iberosucus.
que en su momento se depositarán en la sala de tortugas de la USAL. Lógicamente, primero hay que estudiarlos. Francisco Ortega, muchísimas gracias y buen día. Un saludo.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu. Radio Zamora. Cadena Ser.
Cash, tu nuevo cash and carry para profesionales en Zamora. Somos especialistas en hostelería y detallistas de la alimentación con más de 15.000 referencias y frescos de gran calidad. Estamos en Polígono La Iniesta, con un gran aparcamiento exterior. Y hasta el 29 de julio, queso curado de oveja Marcos Conde El Kilo, por solo 12,69 sin IVA. Ven a conocernos.
Clínica Dental Doctora Mercedes Rojo. Más de 30 años de experiencia con un equipo de profesionales expertos y tecnología de última generación. Todos los tratamientos para conseguir una salud bucodental perfecta. Odontopediatría, conservadora, periodoncia, endodoncia, prótesis, implantes, cirugía y estética bucal. Además, contamos con tratamientos de estética facial, vitaminas, ácido hialurónico, botox y los tensores. Porque tu sonrisa y bienestar lo merecen todo. Clínica Dental Doctora Mercedes Rojo, Magistral Romero 12, primero. Pide cita en el teléfono 980-51-23-14.
En Tizer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como costilla de cerdo calidad Duroc por solo 5,59 el kilo. Y paraguayos categoría primera por solo 1,95 el kilo. Tizer, el almacén de la alimentación.
Desde la plataforma Stop Cláusula Suelo queremos desear a todos los zamoranos y visitantes un buen verano y que disfruten de las fiestas de la provincia. Y no duden en resolver sus dudas y recuperar su dinero de gastos hipotecarios, comisión de apertura, tarjetas revolving, siempre con nuestra experiencia y los mejores profesionales. Plataforma Stop Cláusula Suelo, calle San Vicente número 1 primero, 980-53-45-10.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy lunes 21 en Lupa, lomo adobado extra de elaboración propia, el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Duerme como un niño pequeño. Duerme en Multicolchón.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu.
Con el pregón inaugural a cargo del anterior presidente y una actuación de música tradicional, comenzó ayer el amplio programa de actividades con el que la Asociación La Mayuela de Bermillo de Sayago busca revitalizar cada verano la vida social y cultural de la comarca. Gema Armada es la nueva presidenta de la asociación. Gema, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y bienvenida al cargo.
Gracias.
¿Cómo te han convencido? ¿Costó mucho?
Bueno, un poquito, pero sí. Soy de fácil convencer en ese sentido.
Tenías ganas de trabajar por la zona, ¿no? Aportar lo que pudieras, me imagino.
Siempre, siempre es bueno, pues eso, la unión y poder hacer actividades y que lo rural y los pueblos no queden muertos.
Nos acordamos de la labor durante muchos años de Lorenzo Ferrero, que ha hecho sin duda un gran trabajo al frente de la asociación, ¿verdad?
Ajá, perfecto, sí. Ha estado 14 años y bueno, pues ha sido el presidente desde que empezó.
Una labor desinteresada que ha sido desde luego muy importante para los vecinos de la zona y que tú, en la medida que puedas, pues vas a tratar de continuar, ¿no?
Hombre, eso está claro. Siempre hay que intentar continuar, que no se pierdan los legados ni las tradiciones y que la cultura sea y siga siendo el nexo de unión de todos.
Mm. Uno de los objetivos clave de la Mayuela es ese, ¿no? Dinamizar la vida de Sayago durante todo el año, no solamente en verano. En verano quizá un poquito más, pero no solo en verano, ¿no?
No, la Mayuela actúa durante todo el año con distintas actividades y demás. Y busca siempre dinamizar la comarca y que todo el mundo pues pueda participar, porque la labor que más se ve es la de verano, pero durante todo el año se hacen muchísimas actividades y se está trabajando para lo que luego muchas veces se ve en verano.
Uh-huh. Y preservar la cultura y el folclore tan rico que tiene la comarca, ¿verdad?
Sí, afortunadamente es una comarca muy rica en folclore, en tradiciones, en cultura, y hay que aprovecharlos y tirar de todos los recursos que se puedan.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú en la asociación?
Pues desde los inicios, también, desde el principio. Luego pasa que era la tesorera y cambié el puesto. Pero bueno, una integrante más, como tantísimos socios que hay, que todos trabajan codo con codo, hombro con hombro, y nadie es más que nadie. Todos tienen su huequito.
Bueno, hablábamos de los objetivos de la Mayuela, la importancia de dinamizar la vida cultural y social de la comarca, también de preservar la cultura y el folclore, y en verano es necesario también en el sentido de ofrecer alternativas a los visitantes y dar visibilidad a las tradiciones y al patrimonio de la comarca, ¿no? Porque es el momento más adecuado para ello. Digo, por la cantidad de gente que hay.
En verano es más fácil porque el tiempo acompaña, a pesar de que la noche de ayer fue un poco fresca.
Vaya.
Y complicada, pero además el tiempo acompaña, los lugares, la cantidad más de gente y de habitantes, porque no solamente los autóctonos de la zona conocemos ya muchas veces el patrimonio o la cultura, aunque pues le está ahí, pero también creo que es importante que la gente que viene también lo vea y lo reconozca y lo ponga en valor.
¿Hay mucha gente que está implicada en todo esto de una manera o de otra en los pueblos?
Sí, muchísima, muchísima, siempre, porque no solamente la Mayuela, sino con otras asociaciones, siempre hay colaboraciones, gente que quiere, que ofrece o aporta cosas, no solo miembros de la asociación, por decirlo así, sino pues gente. Esta mañana, por ejemplo, han venido unas personas que se les había muerto un familiar y han ofrecido pues cosas que han encontrado en la casa de su madre al recoger.
Anda.
De materiales que si nos podían venir bien o si nos hacían falta, y todo eso pues se agradece. Ves que la gente quiere colaborar de forma desinteresada, de una manera o de otra. Entonces, todo el mundo son bienvenidos, y muchas veces, desgraciadamente, en este tipo de cosas, pues hay mucha gente que trabaja pues más desde el anonimato, y siempre creo que es bueno poner en valor que todos, absolutamente todos, desde el primero al último, forman parte de la asociación y colaboran, y que todos, las ideas, el trabajo, etcétera, etcétera, es cultura y es hacer pueblo, que creo que eso también consiste.
Sí, en ese sentido, bueno, por lo que nos estás contando, todo el trabajo, que en épocas como esta es mucho, sin duda, se da por bien empleado y se afronta con ilusión, ¿no?, por poder hacer algo por vuestros pueblos.
Claro, pues es la ilusión de que en los pueblos siga habiendo más vida todavía de la que puede haber, y pues eso, con actividades que no tienen por qué ser muy elaboradas, porque el serano, por ejemplo, es algo que se retoma, como este año que lo retomamos, o talleres de costura, presentaciones de libros, conferencias sobre salud. También luego, pues claro, hay cosas más de renombre, como y pues exposiciones como la del musicólogo Miguel Manzano, que luego viene con concierto del grupo coral que nos presta la exposición, o pues eso, o ya cosas como homenajes a gente, al administrativo del ayuntamiento que se ha jubilado, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que haya actividades, que haya cultura y que estemos todos unidos.
Uh-huh. Bueno, el programa, vamos a citar algunas cosas, aparte de lo que has comentado tú un poco de pasada. Digo que el programa comenzó ayer con el pregón, un pregón, por cierto, bueno, bastante personal, bastante sentido, emocional incluso, que dio el anterior presidente, Lorenzo Ferrero. También hubo música, música tradicional, y hoy tenéis una cosa muy chula, una expo sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que seguro que va a traer bastante gente a Bermillo, ¿no?
Sí, llevamos ya bastantes años afortunadamente colaborando, bueno, ellos casi más con nosotros, con la subdelegación del gobierno en Zamora, que aprovecho para agradecérselo, y esta vez nos han traído distintas exposiciones, nos traen una sobre Juan Sebastián Elcano, que yo ya tengo el privilegio de haber visto mientras uh-huh. montaban, y es, de verdad, es muy bonita, los paneles son muy preciosos y con, pues eso, la historia de la circunvalación de la tierra que hizo este gran marino español.
Uh-huh. Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, que fue el que comenzó esa vuelta, esa primera vuelta al mundo. Bueno, la exposición se podrá ver en Bermillo durante unos días, es una de las cosas más atractivas de todo el programa, el amplísimo programa, que lógicamente no vamos a repasar todo porque estamos hablando de actividades hasta finales de agosto, pero sí queremos destacar algunas entre las presentaciones de libros, otras exposiciones, conferencias, actividades para niños, talleres, etcétera. Recuérdanos alguna de esas cosas que quizá te gustaría a ti personalmente más remarcar, quizá, no sé, las actividades solidarias y de homenaje que habéis organizado este año.
Sí, mira, tenemos como todos los años el homenaje a los mayores, porque son la raíz de nuestra cultura, ¿vale? Que es el día 23 de agosto, con la actuación musical del colectivo Anchas Castilla, que repiten, porque quedaron muy contentos nuestros mayores, les gustó y repetimos con ellos. Luego también el homenaje a Toñín, cariñosamente aquí conocido, como hay, que es Antonio Araujo, el administrativo del ayuntamiento, por reconocerle su labor. Y luego también la tómbola solidaria, porque sin dinero pues no se pueden hacer las cosas.
Y luego, ya digo, exposiciones, conferencias, actividades para niños, talleres, en fin, un montón de cosas. Y presentaciones de libros. Y lo digo porque no quiero que se me olvide, hay que hablar de tu libro, que se presenta dentro del programa el día 2 de agosto. El amor en tiempos de obediencia, ¿no?
Sí.
Cuéntanos. Bueno.
Pues hombre, yo no me quiero sentir como Francisco Umbral, ¿eh? Hay otros libros también muy importantes en estas labores de este año, ¿vale? Que uno de ellos es el de Estar en el cielo, del autor Félix Alfonso, que son fotografías de Sayago, y luego también el del Bosque de Lee, que es de Raúl Sánchez, que es un cuento infantil sobre una abejita, que va relacionado con su labor con la miel. El mío pues no deja de ser una novela y bueno, pues muy unida al vínculo y a las tradiciones rurales y poco más, te cuento, no sé.
¿Es tu primera obra?
Sí, publicada, sí. Uh-huh.
No sé cuánto tiene que ver con tu vida en Bermillo.
Bueno, un poquito influye, porque la zona rural, siempre quieras que no, pues te ayuda a buscar lugares, ¿no?, o inspiraciones. Pero bueno, no es autobiográfica ni tiene nada que ver con mi vida. Coincidimos en el proceso personal, la protagonista y yo, de vuelta de un sitio a otro, pero poco más.
No tiene que ver con tu vida profesional, que se dedica a otras cosas, va por otros terrenos, pero sí que la escritura es, digamos, tu gran pasión, ¿no?
Lo ha sido siempre, me costó mucho pues sacarla así un poco de modo más profesional, vamos a decirlo, pero sí, así que para mí es todo un honor, porque es un sueño cumplido.
Y ese sueño cumplido, ¿cuánto cuesta verlo hecho realidad? ¿Cuánto te ha costado publicar El amor en tiempos de obediencia?
Pues hombre, me ha costado. Me costó principalmente anímicamente hasta que uno se decide, luego también tiene un coste económico, como es lógico y normal, y luego también tiene un coste de tiempo y de espera y de nervios, pero creo que merece la pena.
Bueno, pues está en las librerías ya desde hace muy poco, ¿no?
Sí, hace más o menos un mes y medio.
Muy bien. El amor en tiempos de obediencia, uno de los libros que se presentará dentro del programa de las actividades que ha organizado un año más la Mayuela para dinamizar culturalmente el verano en la comarca de Sayago, será en concreto el día 2 de agosto. Ayer fue la primera de las actividades, el pregón, la actuación de música tradicional. Hoy se inaugura esa exposición en Bermillo sobre la primera vuelta al mundo, y de aquí hasta finales de agosto, pues un completísimo programa para hacer un verano diferente, más divertido en la comarca de Sayago. Gemma, muchísimas gracias y que vaya muy bien esa etapa en la presidencia de la Mayuela.
Y bueno, muchas gracias, Carlos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. En ello estamos, y que todo el mundo pueda disfrutar y seguir viviendo la cultura.
Muy bien. Un saludo, Gemma. Buen día. Chao.
Gracias. Buen día.
Estamos a 12 minutos prácticamente para llegar a las 2 en punto de la tarde. Afrontamos la recta final del programa, este primer programa de la última semana completa del mes de julio, y la última también de trabajo para algunos.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu. Radio Zamora, Cadena Ser.
Ya tienes para ti Área Comercial Covadú. Un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos. Gasolinera 24 horas para vehículos y camiones con carga de vehículos eléctricos. Taller de montaje y reparación de neumáticos. Autolavado 24 horas, tanto con túnel de lavado como con pistolas a presión. Ya tienes para ti Área Covadú, un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos, justo enfrente de las instalaciones centrales de Covadú.
Recuerda el teléfono de Covadú, 980-980-123.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 21, en Lupa, lomo adobado extra de elaboración propia, el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
En Mogadouro, del 25 al 27 de julio, Feria de la Terra Transmontana. Las tradiciones, gastronomía y artesanía se dan cita en Mogadouro del 25 al 27 de julio. Toda una recreación histórica en el castillo de la villa de Mogadouro. Desfiles, mercado, tabernas, teatro, música tradicional y mucha gastronomía. Días 25, 26 y 27 de julio en la Feria Terra Transmontana en Mogadouro. Ven y participa. Considerado Patrimonio Cultural del Noreste de Portugal.
En Tizer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como costilla de cerdo calidad Duroc por solo 5,59 el kilo. Y paraguayos categoría primera por solo 1,95 el kilo. Tizer, el almacén de la alimentación.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Ser Deportivos. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva.
Para mí, aparte de que lo más importante era el partido por la selección, por el pasar a finales, también el Balón de Oro es al mejor jugador del año, pues ya dije que si se quería dar por el partido hoy, pues que yo estaba abierto, que no tenía ningún tipo de problema. Muy contento por el pasar a final y a por el partido el domingo.
También en verano, todo el deporte en la SER.
Zamora y Benavente. Carlos Chintu.
Bueno, vamos cerrando con otro de esos temas que hemos rescatado de lo que ha sido la temporada. En este caso, nos situamos en el mes de noviembre, cuando se celebraron en Zamora las terceras jornadas sobre trata y explotación sexual, un negocio muy lucrativo que atenta contra los derechos humanos más básicos, del que son víctimas fundamentalmente las mujeres y particularmente las inmigrantes, unas jornadas anuales para avanzar en la lucha contra un problema ante el que la sociedad no puede seguir indiferente, porque se trata ni más ni menos que de la situación de semiesclavitud o esclavitud en la que se encuentran muchas mujeres. Hablábamos con Rocío Mora, presidenta de la Asociación de Asistencia Integral de las Víctimas de Trata y Explotación Sexual, y con Rosa Cobo, presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía.
Si hay una preocupación en sectores de la sociedad por la existencia de la prostitución, es por dos motivos distintos. El primero es por las mujeres que están en prostitución. Son mujeres que viven situaciones de vulnerabilidad, de pobreza muy marcada, que viven situaciones de explotación muy significativa y que están un poco a la intemperie social. Están completamente desprotegidas. Gracias a asociaciones como APRAM y a otras asociaciones encuentran algunos apoyos. Ahora bien, hay otro elemento que me parece muy significativo, y es que el hecho de que muchos varones, 4 de cada 10 en España, acudan a la prostitución, hace que se constituya un imaginario colectivo, un imaginario social, por el cual hay un grupo de mujeres que están en prostitución, pero para ellos, en su imaginario, el resto de las mujeres somos potencialmente prostituibles. Esto requiere no solamente apoyar a las mujeres que están en prostitución con buenas políticas públicas, con buenas políticas asistenciales, sino que esto lo que significa es que son necesarias políticas abolicionistas que erradiquen una de las grandes esclavitudes del siglo XXI.
No se trata solamente de sacar de esa situación de esclavitud a las mujeres que se encuentran en ella y ampararlas e integrarlas, sino de, como dice Rosa, Rocío, trabajar para erradicar el problema, ¿no?
Sí, yo creo que hemos ido evolucionando, este país ha ido evolucionando en crear distintos marcos jurídicos, pero efectivamente nosotros ya llevamos muchos años, nosotros y muchas organizaciones, esperando un marco jurídico que hable de la prevención, de la protección, de la persecución y sobre todo del trabajo coordinado, pero escrito en una ley orgánica, ¿no? Yo creo que es importantísimo un posicionamiento muy claro, y ese posicionamiento no puede ser otro que el abolicionista, y también explicar cuál es ese posicionamiento, porque muchas veces parece que nos olvidemos de las mujeres o que vayamos a criminalizar a las mujeres. Yo sí que quiero dejar muy claro qué significa ser abolicionista, y significa que esas medidas sean para dar alternativas y que la pieza fundamental de esas políticas sean las mujeres, sean las personas que pasan por una situación de semiesclavitud, como has dicho. Entonces, por favor, dejemos de no decir la verdadera verdad de lo que son las políticas que muchísimas personas que llevamos tanto tiempo al lado y trabajando con ellas, no para ellas, porque nos están pidiendo realmente que de una vez por todas en las 17 comunidades autónomas que componen España existan las mismas políticas y existan la misma posibilidad de tener una atención integral y especializada.
Estamos hablando de un negocio contra el que es muy difícil luchar porque es muy, 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 muy lucrativo y está bastante invisibilizado a pesar de estar arraigado desde siempre, ¿no?
A mí me parece que hay algo que sí hay que comprender, y es que la prostitución es un fenómeno social muy antiguo, que tiene raíces muy profundas, que su antigüedad remite a la propia existencia del sistema patriarcal, pero que sin embargo ha sufrido una enorme transformación en la década de los años 90 fundamentalmente. De modo que yo creo que sí que puede hablarse de un viejo canon de la prostitución, ese que nos llega por las películas, que nos llega por el cine, ¿no? Que nos llega por la literatura de hace años, ¿no? Donde se romantizaba a las mujeres que estaban en prostitución, eran como putas felices, había casas de citas, las fuerzas vivas masculinas del pueblo, de la ciudad, acudían. Esa prostitución se acabó. Ahora hay una prostitución diferente, hay un nuevo canon, y ese nuevo canon, lo que le diferencia del viejo, es que fundamentalmente tiene un enorme impacto económico. Es decir, hay países como Tailandia, cuyo ministro de Economía Hizo unas declaraciones hace algunos años en los que afirmaba la necesidad de sacrificar a una generación de mujeres para que el país creciese económicamente. Esto en Tailandia, pero da lo mismo en varios países. Ya lo decíamos antes, ¿no? Las mujeres que están en prostitución dan altísimos beneficios, tienen bajísimos costes, y esta es una industria muy bien articulada que conecta el norte y el sur y que produce unos beneficios que son millonarios, que cotiza en Wall Street, pero que también cotiza en el IBEX 35, lo que pasa que muchas veces es enmascarado.
Llegar a estas personas no es sencillo, porque están aisladas, están solas, tienen miedo, ¿no? Es complicado eso.
Están controladas. Yo creo que ese control 24 horas, un control férreo, no presencial, ¿no? Porque muchas veces antes sí que podías, incluso tú misma como organización, determinar quién estaba detrás de ellas, a qué hora las llevaba, cómo las traía, pero en estos momentos estamos invisibilizándolas en pisos que son absolutamente casas particulares, donde el acceso a ellas se hace a través de una metodología que también tenemos que dar seguridad a todos nuestros equipos, porque estamos metiéndonos en lugares que son peligrosos, hemos recibido muchísimas amenazas y desde luego lo que tenemos es que proteger también a esos profesionales que están haciendo ese trabajo y a las propias supervivientes que las están identificando. Pero yo más hablaría de que hay que señalar también y que tenemos que tener herramientas para que a través de nuestros informes, a través no solo de la declaración de una mujer, podamos llegar a tener sentencias condenatorias gordas contra aquellas personas que están permanentemente beneficiándose de mercantilizar a miles y millones de mujeres que están entrando a España. No podemos seguir siendo el país europeo, el primer país europeo que más está demandando a mujeres para ser esclavizadas en la prostitución, ni tampoco el tercero a nivel internacional. Esto es un dato de Naciones Unidas súper criticado, que nosotros lo cogimos en el año 2011 y lo hicimos visible en nuestras guías, y no se ha vuelto a hacer ningún estudio acerca de esto. ¿Por qué no? ¿Por qué tratamos de estereotipar a las mujeres, de cómo son altas, delgadas, vienen de estos países, pero jamás señalizamos al putero? ¿Por qué? ¿Por qué esa permisividad acerca de que cualquier varón, porque está pagando una mínima cantidad, y yo he visto hasta pagando un bocadillo para que puedan comer?
Bueno, pues era lo que nos contaban Rocío Mora y Rosa Cobo, dos de las participantes en esas terceras jornadas sobre trata y explotación sexual que hoy hemos recordado. Se celebraron en Zamora el pasado mes de noviembre. Falta menos de un minuto para llegar a las dos. Terminamos con el tiempo. La máxima esta tarde será de 30 en Zamora, 28 en Benavente. Mañana mínimas entre 13 y 14 grados, máximas 32. Y así seguiremos hasta el domingo, día en el que volverá el calor normal de julio. Nosotros volvemos antes del domingo, mañana a partir de las 12:20 en Hoy por Hoy Zamora y Benavente, con otras cosas. Feliz día, adiós.